En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
No, I will never. Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá y hay que agendarse lo siguiente, el próximo viernes 2, el viernes 2 de diciembre, este viernes a las 21, aquí en la Sala Camacuá tendremos la fiesta de los artistas del sello La Órbita Irresistible con las participaciones de las bandas Algodón, Oso Polar y Adán Yeti. Con entradas anticipadas a 200 pesos y el día de la función a 250. En este tramo empezamos escuchando la música de Adán Yeti, una de las bandas del colectivo La Órbita Irresistible. Suena Adán Yeti. Seguimos adelantando eventos, espectáculos y asuntos que van a ocurrir a lo largo de este mes de diciembre aquí en la Sala Camacuá. En este caso estamos escuchando música de la banda Julen y la Gente Sola, la banda que lidera Federico en guitarra y voz, con Juanpi en guitarra, Marcelo en batería y Agustina en bajo, con un repertorio interesantísimo de canciones que son bellísimas y que, como han dicho algunos, provocan en esta escena independiente montevideana, motivan y de alguna manera lideran esta nueva generación de bandas y cantautores que publican a través de sellos digitales. Así que bueno, el sábado 3 de diciembre a las 21, sábado 3 a las 21, aquí en la Sala Camacuá se presentan Julen y la Gente Sola.
Dos y regará. Trotsky.
Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá y ustedes ya saben que este fin de semana, como siempre, tenemos mucha música para todos los gustos aquí en la Sala Camacuá, pero en particular el sábado tenemos una fecha muy linda con los amigos de Julen y la gente sola, que no se van a presentar solos, además han invitado también a Rubén Rad para abrir el show. Y bueno, saludamos aquí en estudios de Radio Camacuá, la radio de AEU, a dos integrantes de Julen y la gente sola y una integrante de Rubén Rad. Buenas tardecitas, buenas noches ya casi para todos. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, Federico.
Todo bien acá, disfrutando de la tarde.
Disfrutando del atardecer con una vista que invita, entre otras cosas, a escuchar música y hablar un rato de música, y está Elena de Rubén Rad.
Hola.
Hola, Elena. Bueno, muy bien. Federico, estaba escuchando en estos días pasados, estuvimos programando algunos temas de Julen y demás del disco, y me dan varias sensaciones juntas. La primera es, aún sigue sonando como una novedad, por más que ya lleva, estaba haciendo cuenta, ya lleva casi un par de años el disco, ¿no? Sin embargo, es como una cosa que le hace honor a algunas críticas que he leído por ahí, que seguramente ustedes también, que hablan un poco de, no sé si de la frescura de las canciones, de la propuesta estética de ustedes y todo eso, pero tiene como una vigencia atemporal de alguna forma, ¿no? No sé, ¿cómo se llevan ustedes hoy con el disco ya rodando hace un rato?
Bueno, sí, el disco tiene 2 años, pero nada, lo bueno es que la gente lo sigue descubriendo, entonces personas que lo vayan a escuchar hoy y que ahora están escuchando por primera vez los temas, es nuevo, y eso está buenísimo, porque cada toque se arrima gente con la emoción esa, en realidad, como escuchar por primera vez esas canciones. Nosotros a la vez seguimos como componiendo y ya con un segundo disco casi como para entrarlo a grabar, entonces mira, también pasa un poco eso en los toques, de tocar las canciones.
De mostrar alguna canción nueva.
Y mostrar las nuevas.
Seguro. Sí. Y a la hora de hacer, no sé si balance o qué, pero dentro de lo que es la relativamente corta historia de ustedes como banda, todo esto empezó contigo, Federico, básicamente, con tus canciones, contigo, y después como que se fue armando el concepto de banda, ¿no?
Sí, yo empecé a hacer las canciones estando solo, y después fui como encontrando de a uno a los amigos y nada, medio como entre todos, después ya lo pudimos dar como otro vuelo a las canciones y es lo que es la banda. Pero sí, para mí es muy emocionante como empezar eso solo y que ahora implique a no solo las personas que tocan en la banda, sino también un montón de amigos que están detrás y que nos ayudan siempre.
Claro, que tienen que ver con el producto final, digamos.
Exactamente.
¿Y cómo es ver aquellas canciones que primero eran solo tuyas, digamos así, o que vos defendías de repente presentándote solo con la guitarra, como fuera? ¿Cómo es sentirlas ahora y verlas vestidas y verlas con otra riqueza sonora? ¿Qué se siente como autor, digamos, más allá de como intérprete?
Y bien, en realidad eso, mucha felicidad. Por eso de que alguna vez eso era como solo mío, que no, ya se fue de las manos y es de todos. Es uh-huh. el primero de los amigos tan cerca, después de todas las personas que quieran compartirla y sentirla parte de sí misma. Pero sí, musicalmente, nada, es todo mucho mejor, incluso de lo que yo me habría imaginado.
Ah, ¿sí? Sí. Te superaron, digamos, en ese sentido.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, totalmente.
Claro. Y Agustina, vos que sos parte de la banda, sos la bajista de la banda, llegaste a la banda, ¿por qué vía, por qué camino? Contanos tu mirada, tu historia.
Sí, yo los conocí a Chiquilines. Yo toco en otra banda, con el Aire de Marte, y nos conocimos en un toque. Del Mató, creo. Y bueno, ahí Fe nos invitó a tocar. Y tal, y tocamos juntos. Y en ese momento ellos no tenían bajista. Eran un trío de dos guitarras y Marce.
Y vos caíste ahí medio justo ahí.
Y ellos estaban empezando a grabar el disco y Fe me agitó un par de veces.
Pero
la historia.
Yo me linda.
Seguro.
Sí, después a fin de
año. No, pero vamos a contárselo.
Lo voy a pensar.
¿Sabes qué pasó? Íbamos a compartir otra fecha y íbamos como la idea como intercambiar integrantes. Esa fecha se cayó, pero ya me habían capturado y tal.
Y ella dijo, sí, bueno, voy.
Ahí voy.
Y justo estaban grabando el disco y Fe medio me dijo, bueno, tenemos un disco.
¿Vos conocías las canciones?
No.
No, te enteraste. O sea, ya las conociste estando pensadas para ser grabadas, digamos. No en la etapa Fede.
No, claro. Yo llegué y las canciones tenían todos los arreglos.
¿Y ahí con qué te encontraste? ¿Qué te pasó?
Y nada, en realidad no me dio mucho tiempo para pensar porque fue como, bueno, tenés 3 semanas para hacer los arreglos de 10 canciones. Entonces, claro. Nada, fue como que...
No sé. ¿Tuviste un margen de libertad para arreglar tus partes o estaba todo ya más o menos...?
En realidad, como las canciones ya estaban cocinadas, fue como nada, buscar el bajo que mejor les quedara y.
Uh-huh. ¿Y te dio mucho trabajo encontrado?
Algunas sí, otras no. Algunas fueron como más intuitivas y otras dieron un poquito más de trabajo. Pero
porque no es menor el asunto del bajo en Julen, ¿no? Digo, quiero decir que por el tipo de canciones que hacen, por cómo suenan, requieren además, sobre todo aquellas que son más cancioneras, por decirlo así, requieren una cosa muy clara en el bajo, ¿no?
Sí, a mí me pasó que, claro, era como muchas cosas como nuevas, como integrarte a una banda nueva, personalmente, aparte, los conocía muy poquito, entonces como que, uh-huh. nada, fueron como muchas cosas nuevas y el desafío fue ese, como tratar de encontrar en ese momento los arreglos que mejor uh-huh. le quedaran a las canciones y también canciones, nada, que me eran súper ajenas, porque no había estado en el proceso de composición y fue como, trabajé medio sesionista, pero fue... Uh-huh. Bueno, lindo.
Y después, obviamente, te quedaste, está claro. Y después vino el tema de defender en vivo ese disco, ¿no? Que es la otra mitad de la historia, ¿no? Pues sí. Una cosa es encerrarse a grabar, tener el tiempo o no, lo que sea, o la chance de regrabar o de rearreglar, o lo que sea. Pero otra cosa es salir después al rodaje en vivo, ¿no?
Sí. Sí, el disco, en realidad, ese año lo tomamos muchísimo. Fue como que. Lo agarramos ahí y le dimos y crecieron pila las canciones mismo en realidad tardamos casi 9 meses en que saliera entre que lo grabamos y que saliera
seguro.
Y mismo en esos 9 meses las canciones crecieron pila y ya cuando lo presentamos las canciones habían superado creo que el disco
está bueno eso.
En el en vivo
y pues, vos estás de acuerdo con eso, Fede?
Sí totalmente. Trabajamos mucho en realidad, ensayamos mucho y tocamos
muchísimo.
Entonces pasó como algo natural, que nos ensamblamos, de que la banda después, junto con Aus, fue el doble mejor, uh-huh. como mejoró mucho. Y fue nada, eso, como trabajo, ensayo.
Y el trabajo de tocar en vivo, o sea, ya teniendo un disco, ya teniendo un repertorio, digamos, y como sea, ya teniendo un nombre, después salir a defenderlo en vivo, ¿cómo es esa historia, digamos, para ustedes? ¿Qué es el en vivo?
Creo que fue más disfrute, porque estuvo bueno. Nosotros veníamos de eso como 9 meses, como decía Agu, de estar tocando el disco sin
que haya disco.
Sin que haya disco.
Claro,
fue cuando salió, la gente lo recibió re bien y lo escucharon pila y se acercó un montón de gente nueva.
A mí me dio la sensación en su momento, ¿no? Y alguna vez que hablamos, pero me la sigue dando ahora, ¿no? Es como que el oyente de música, el uruguayo amante de la música, de estos géneros, por decirlo así, ¿no? Es como que estaba esperando esto, ¿no? Me sigue dando la sensación de ese disco que fue y sigue siendo una gran noticia para lo que se puede escuchar, para el menú de oferta musical disponible en la mano acá en Uruguay, ¿no? ¿Recibiste esa sensación? Digo, como que pa, por fin está esto. A mí me pasa. Digo,
sí, o sea, sí, fue muy lindo, fue satisfactorio que el laburo como acercar a gente nueva y oyentes y además de eso, que nos dieron un montón de cariño. Uh-huh. Recibimos mucho cariño. Estaba esa expectativa, no sé, a conocidos, como nos preguntaban, che, ¿y cuándo sale? Che, claro. Y yo estaba como lo mismo, sí, no sé, pero espero que salga pronto, estoy igual de ansioso.
Seguro.
Sí, igual mismo las repercusiones, a mí por lo menos fue muy, creo que superaron ampliamente nuestras expectativas. Uh-huh. Como que, el disco se movió de pila y no sé, como que mismo, no sé, este año que fuimos a Perú a tocar, sí. Fue como dimensionar también que, claro, como, nada, siglo XXI, las comunicaciones, tipo, llegamos a Perú y había gente que sabía las canciones, como que está, las repercusiones, nada, nos superaron.
Bueno, está bueno eso.
Sí, obvio.
Sí, me imagino. Claro, la tecnología no es menor por el tema de la facilidad de escuchar los temas en las redes o
sí,
de hacerse llegar a cualquiera, pero...
De haberlo sacado también, distribuido por internet, uh-huh. le abrí un montón de puertas. Claro. Y después tuvimos la suerte de eso, de poder financiar una edición física y que se financió solo, ¿no?
Se vendió.
Se vendió, sí, ya en la presentación ya
volaron.
Ya estaba cubierto y después quedaron un montón de discos.
Bueno, ahí vos tuviste, Fede, y la banda, ¿no? Tuvieron, más allá de lo que pueden ser los discursos filosóficos o las teorías acerca del mercado, los derechos, la industria, ahí tuviste la experiencia en carne y hueso de esto, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De hacer el camino de la autogestión, de hacer las cosas uno, de no estar dependiendo de... digamos, de dictados de un sello, de una agenda preestablecida, pagar todos los peajes que eso supone, todos los costos, que son las difusiones masivas más difíciles, tener que andar atrás de los afiches, de andar atrás de todo, encima de todo, pero el resultado vale la pena. ¿Vos sí, cómo ves?
Eso es, no sé, por lo menos creo la satisfacción que tuvimos después del esfuerzo, hizo valer la pena todo. Uh-huh. Fueron jugadas difíciles, en realidad. Claro. Nosotros cuando fuimos a editar, era la primera vez que lo hacíamos, éramos gente chica, que estábamos como manejando cosas que estaban totalmente fuera de nuestro alcance, uh-huh. en realidad. Un montón de plata, obvio, todo sale plata, que... Como que teníamos nosotros una parte que pedimos prestado a amigos.
Claro, pero tenés toda una inversión en horas,
es
¿no?
Como, sí, fue como con confianza de amigos y confianza en nosotros y hacerlo.
Porque además muchas veces sale mal, quiero decir.
Claro, puede salir mal.
Está lleno de experiencias que después se frustran. Uh-huh. O porque la gente de repente tiene otros trabajos y no le puede dar más tiempo. Sin embargo, acá parece los astros haberse alineado, ¿no? En ese sentido.
Sí, tuvimos suerte, como siempre. Suerte, ¿eh? Suerte y trabajo.
Suerte y trabajo, ¿no?
Suerte y trabajo, un poco de las dos.
Bien. Creo. Y la cuestión filosófica de compartir su obra, de liberarla para que cualquiera la pueda consumir, escuchar, descargar, compartir, también te dio una experiencia buena en esto, ¿no?
Sí, eso ya era algo que también... Yo qué sé, yo soy de una generación que todos los discos que conseguí de forma ilegal.
Si te lo copiaste, te lo bajaste.
O bajados, entonces. O sea, no es nada en contra la industria discográfica, no hay nada como de eso. Simplemente era como un pibe adolescente de clase media que uh-huh. mi viejo no me daba para comprarme discos. Y yo para conseguirlos, además de que existía internet, los tenía ahí y los descargaba. Entonces, claro. Al momento de hacerlo, de hacer el disco...
Fue como la consecuencia natural.
Claro, fue como, bueno, nosotros venimos de esto, lo vamos a hacer de esta forma.
Claro, pero igual eso que fue el impulso de ustedes y que fue una consecuencia natural y todo, igual vino a encajar en una cuestión colectiva.
Sí, totalmente.
Y que incluso va más allá de lo generacional, porque hay bandas que son más grandes, hay gente que está en la misma movida y que sin embargo son una o dos generaciones más grandes de ustedes.
Sí, sí, sí.
Y que sin embargo comparten esta filosofía, por decirlo así.
Es que ellos también prepararon el camino. Yo siento pila de eso, de que los pibes que venían de atrás, en nuestro caso ahora, no sé, el colectivo Esquizodelia, que sí, es una generación más grande que nosotros, realmente, o medio que abrieron el camino y hicieron un laburo así como medio de plantar como esa idea, y a nosotros después nos resultó mucho más fácil, porque la idea ya estaba
puesta. Estaba abierto el camino, exacto, digamos.
Sí. Claro. Entonces yo creo que es más eso, es como, bueno, tenemos como una idea, una forma de pensar y hacer las cosas, y básicamente hacer camino y abrir camino que se haga un poco más amplio, incluso para que los que vienen atrás también tengan como la oportunidad de que sea un poco más fácil, o sea, y que pueda suceder. Y
pero en este sentido, ¿sos consciente que con el corto tiempo que llevan como banda y todo eso, de alguna manera son faro en esto, ustedes? Quiero decir que hay gente que viene ya atrás de ustedes y que los tiene ahí.
Sí.
No sé si como referencia o como no digo como modelo, sí, nada de eso, sí. Pero sí como referencia claramente, ¿no? En lo artístico y también en este camino de la independencia, ¿no?
Sí, yo no soy muy consciente, no soy en realidad. Consciente. Pero está bueno en realidad que.
Pero es así, te aviso que es así.
Sí, y sí. Nada, porque también está bueno eso. Porque cada paso también cobra otro sentido. Uh-huh. Sí, nada, y está bueno. En realidad no es más que compartir, hacer la música.
El asunto tal vez sea empezar por establecerse, bueno, ¿cuáles son los objetivos de uno, no? ¿Cuál es tu objetivo artístico, tu objetivo en la escena, por decirlo así? Y a partir de eso ver si lo pueden alcanzar o no. Creo que lo han recontra alcanzado. Me decían que lo superó incluso en algún momento el asunto, ¿no? ¿Cómo fue lo del viaje a Perú? ¿Alguien los descubrió allá? ¿Llegó la música? ¿Alguien se enganchó? ¿Se copó?
Sí, algo así. En realidad cuando salió el disco lo movimos pila. Ya conocíamos el Lima Pop Fest por bandas argentinas que había.
Yo le mandé un mensaje al organizador. Le dije, che, me gusta como pila la idea del festival.
Hacemos
este disco. Y él resultaba que él ya lo había como un poco escuchado y después, como viniendo directo de mí, lo prestó otra atención y se enganchó y nos invitó allá. Daniel, que es un capo. Todo.
Igual moverse es complicado, ¿no? Tiene todo un tema de costos y de recursos, también de tiempo, ¿no? Sacarle tiempo a otras cosas.
Sí, por fuera del tiempo, nosotros los recursos tuvimos la fortuna de conseguir el apoyo.
A un fondo de músicas.
Ah, bien.
Y sí, la ayuda.
Claro, sumó.
Sí, totalmente.
Sí.
Sin eso hubiese sido bastante difícil.
Bueno, permanece en silencio en un rincón del estudio de Radio Camacuá. No sé si porque ustedes mismos, los muchachos de Julen, la hayan amedrentado. Yo creo que no. Permanece una de las integrantes de Rubén Rad, Elena. Hola, Elena.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Podés sumarte a la conversación con mucho gusto y contarnos qué estás haciendo acá, qué hacen Rubén Rad en acompañando esta movida de Julen, en qué andan, podría ser una buena pregunta para romper el hielo.
Ahora estamos haciendo canciones nuevas, hace como un año con la banda sacamos un disco que no nos gusta mucho, así que estamos tratando de revertirlo.
¿Siguen con todo el viaje de mandolinas y
No.
¿Ajá?
No, ahora tocamos con teclados y cosas más eléctricas, digamos.
Uh-huh. Bien, y haciendo el camino, digamos.
Sí.
Bien. Bueno, pero no es poca cosa tener un disco y poder criticarlo y poder seguir adelante, ¿no?
Digo. Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué relación tienen con Julen? ¿Hay guiños artísticos? ¿Hay un gusto compartido? ¿Son amigos? Pero por algo van a estar abriendo el show, ¿no? El sábado.
Sí, somos amigos. Creo que el año pasado tocamos como dos veces con Federico. Y ya tocamos juntos varias veces.
Ya. Bien. ¿Y Federico no da lo mismo que cualquier banda a ver un show de ustedes? Tampoco. ¿Por algo son ellos?
Sí, a mí me gusta como eso, como elegir amigos, y además de, no sé, de cosas que musicalmente me gusten, me emocionen, y nada, ellos me emocionan bastante.
¿A vos sí también te gustó el disco de ellos?
No, el disco no me gustó, claro, pero me gusta pila lo que hacen en vivo y los climas que generan. Entonces, nada, parece que está bueno. Que bueno, nada, que abran, va a estar de más. Creo que van a además hacer como un buen toque para nosotros, que vamos a estar esperando ahí atrás o mirándolos. Nos van a preparar la cancha y el corazón para salir.
Calentar un poco el clima. Exactamente. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar el sábado? A ver, ¿cómo estás armando el show? ¿Con qué se va a encontrar el público? Los que ya los conocen, los que son seguidores, fanáticos de Julio y la gente sola, no precisan ser convencidos, van a venir todos, así que va a venir mucha gente. Pero el curioso nuevo, digamos, que es un público también al que nos gusta llegarle, ¿no? Siempre hay gente que los va a descubrir hoy, escuchando, o que de casualidad va a hacer zapping o algo, va a escuchar un tema de ustedes. A esa gente, ¿con qué le amenazamos para el sábado?
No, con nada.
¿Qué va a pasar acá en la sala Camacuá?
Y no sé, nosotros el camino medio que estamos haciendo es un poco también de usar la música, las canciones, la banda para por ahí descubrir un montón de cosas que pasan a nosotros. Uh-huh. Ese fue como un descubrimiento que tuve este año por ahí de ver que a través de la banda, como nada, estamos teniendo un montón de respuestas vitales, importantísimas. Para nosotros es eso. Y los que vengan a vernos se van a encontrar con eso, con cuatro como muchachos de barrio, uh-huh, amigos que toman canciones, se emocionan e intentan encontrar algo bueno en medio del caos.
Claro. Lo hicieron en el disco, o sea, es un disco lleno de emociones para arriba y para abajo, todas las cosas que cuentan, las cosas que algunas de las cosas que pasan a Paula y otros viajes que hay ahí en el disco. Sin embargo, probablemente la canción que más sonó fue Trotsky Vengarán, ¿no?
Sí, puede ser. No, yo...
Sí, fue como una de las más oídas, por lo menos. Sí. No sé en cantidad de reproducciones si lo tenés medido. Sí.
No, es verdad. Sí, tiene, supongo que tiene como gancho así.
Es muy pegadiza.
Es una historia también que está buena.
Pueden venir chicas el sábado a quien les guste Trotsky.
Sí, también, obvio. Eso, no, a mí
son especialmente invitadas.
Yo realmente soy... No voy a decir que soy fan de Trotsky, uh-huh, pero es una banda que me cae muy bien y me parece que tiene un montón de cosas increíbles. Es una máquina ramonera y soy muy fan de los Ramones.
Claro. Después de largar el tema, ¿te cruzaste con alguno de ellos? ¿Te llevó algún retorno?
No, tampoco.
¿Algún guiño?
Mucho,
no, pero puede pasar, es tan chico que...
No, en realidad no, ni idea, no sé cómo se lo habrán tomado, pero...
Bien.
Yo supongo que...
No, no hay forma de tomárselo que no sea bien, ¿no?
Digo, es un homenaje.
Totalmente. Bueno, muy bien, entonces van a tocar el disco. ¿Se están despidiendo del disco de alguna forma? ¿De este disco?
Yo no.
¿No?
No, yo no, es un disco que quiero mucho, pero creo que la banda un poco sí, para cerrar, estamos cerrando el ciclo para poder empezar... Supongo que está, es eso, hay que cerrar con lo otro viejo para que empiece lo nuevo y darle lugar.
Bien.
Para mí, en mi corazón no hay lugar.
No, eso ni hablar, no por un tema de afectos, pero por un tema de stock de canciones. Quiero decir que si ya nos contabas que tenías pronto para meterse a grabar el otro disco, es porque hay un stock ahí
que pide
lugar, ¿no?
Ya tenemos el segundo tiempo.
¿Y el método fue el mismo para este disco? ¿Vos caíste con tus canciones, las compartiste con el resto? ¿O al estar la banda ya más sólida y armada como banda, hubo otro camino en lo nuevo que vendrá?
Sí, un poco yo caí con las canciones, pero esta vez estuvieron más intervenidas por la banda. En lo musical.
Bueno, les dejo el párrafo final a ustedes para que cierren la charla. Le decimos a la audiencia que el sábado, aquí en la Sala Camacuá, a las 21, se presentan Julen y la Gente Sola, abriendo el show Rubén Rad, y si no llegan, alguno que no llegue, que esté afuera o que se le complique venir, lo van a poder escuchar en vivo por Radio Camacuá, así que va a estar ahí disponible para que se pueda seguir. Pero la idea es que vengan, ¿no? Si alguno no llega, que después lo escuche por la radio, ¿no? Pero bueno, cierren ustedes.
Nada, ¿querés decir algo?
¿Algo para declarar? Digo.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Y nada, estamos contentos y ansiosos del sábado de compartir
Aparte de nunca tocamos en esta sala, así que siempre es como...
Y está buenísima, es una gran sala.
Les va a gustar, está buena.
Es como tope de gama.
Está lindo.
Realmente es una sala tope de gama. Bien. Muy linda. Elena, ¿querés decir algo?
Vayan.
Bien.
Sí, vengan. Y... No, nada, eso. Nos vemos el sábado. Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes.
Es eso.
Nos vemos el sábado.
Muchas gracias.
Y nos vamos escuchando a Julen y la gente sola en este tramo de Martes de Agenda Camacuá.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.